Estás escuchando el podcast del IAC Pablo Serrano. Episodio especial en directo. Cierre del 30 aniversario del museo.
Bienvenidas, bienvenidos al podcast del IAC Pablo Serrano. Nosotros somos Ana Gracia y Paula Farga, de Esto no es un museo. Y en esta cuarta entrega, que la estamos grabando desde la sala 00, es especial porque se está realizando, primero, durante la noche en blanco de 2026, segundo, con público en directo.
De hecho, en esta ocasión no vamos a hablar de una muestra en particular, como solemos hacer en otros episodios, sino que el eje es el cierre de las celebraciones por el 30 aniversario del museo. Y para abordar estos 30 años, vamos a contar con personas invitadas que nos contarán sus diversos vínculos con la institución.
Pero antes de invitarles y comenzar a hacerles preguntas, que tenemos unas cuantas, lo justo es que también pues, nos las hagamos nosotros. Así que, Ana, ¿cuál es tu primer recuerdo del IAC Pablo Serrano y qué relación tienes con él?
Bueno, me alegro de que lo preguntes porque me acuerdo perfectamente. De hecho, tengo como una imagen, no sé cuántos años tenía, pero sí que recuerdo que con el colegio me trajeron a visitar el museo y tengo como una imagen del pasillo, cuando todavía era el antiguo museo, antes de la ampliación de 2011, como ese pasillo con las esculturas y como que tengo esa imagen como muy grabada. Entonces, ese es como el primer recuerdo que tengo. Y luego sí que recuerdo a lo largo de los años venir a ver exposiciones con la carrera de Historia del Arte, venir también en otras ocasiones y hacer las prácticas aquí en este museo en 2016, o sea, hace 10 años.
¿Ha llovido un poco?
Sí, y estar aquí con otros compañeros que nos llamábamos los serranitos. Y fíjate, pues ahora aquí trabajando y grabando el podcast, así que pues no sé, una relación muy guay. ¿Tú qué tal?
Pues yo he de decir que mi relación, lo primero que tengo que destacar es que soy quinto del Pablo Serrano, con lo cual me alegra y ya me empezaba a asustar un poquito, pero bueno, 30 años de momento son pocos. Y es verdad que a nivel de recordarlo, sí que es verdad que yo me acuerdo de pasar con el coche y verlo, pero por ejemplo, el paso previo a la ampliación yo no lo recuerdo. O sea, yo ya, esa fachada ya es la primera que me viene a la mente cuando hablamos del IAC Pablo Serrano. Y es verdad que, bueno, sobre todo la relación pues durante los últimos años, sobre todo por motivos laborales y personales, pues sí que no me perdí una exposición, que puedo decir lo mismo de ti. Pero bueno, es una relación que yo creo que habrá que profundizar en los próximos 30 años.
Sí, bueno, igual grabamos un episodio dentro de 30 años también. Dicho esto, más allá de nuestra relación y un poco nuestros recuerdos, queríamos que esto fuese un poco una manera de romper el hielo y hacernos pensar también en las personas que habéis venido, qué relación tenéis con este museo. Entonces empezamos un poco con el desfile de invitados que vamos a tener aquí al lado. Damos la bienvenida, hemos cambiado un poco el orden y primero son los artistas, José Manuel Ballester y Carla Nicolás. Un aplauso para ellos.
Pues lo hemos contestado a nosotros y os toca a vosotros. ¿Cuál es vuestro primer recuerdo del IAC?
Hola, buenas tardes. Bueno, pues la primera noticia que tuve yo del museo fue a raíz de una exposición que tuve la ocasión de presentar aquí, que se llamaba Bosques de Luz. Estamos hablando de 2011. Esa fue mi primera relación física con el museo y la verdad es que tengo muy buen recuerdo de ese momento.
¿Carla?
Mi primera, que yo recuerde, o sea, creo que había venido como visitante antes, de hecho con mi prima hermana, que es más mayor que yo, y me trajo, porque ella entonces, bueno, pintaba y tal, tenía relación con artistas. La primera vez que vine fue antes de la ampliación vertical, con la Escuela de Arte, porque nuestra profesora Raquel Garrido, que bueno, parte de Apila, de una editorial bastante conocida, nos trajo a los fondos del museo como estudiantes para ver todos los peines y la obra gráfica, porque estudiábamos grabado, y nos enseñó, pues bueno, se enseñaron unos muebles donde había grabados, donde ese es mi recuerdo, el primero, así conscientemente.
Y más allá de lo profesional y de esos primeros recuerdos, ¿qué relación tenéis con el museo desde eso, ¿no? Desde esos primeros contactos o visitas?
Bueno, yo es que, aunque vivo en Madrid y durante esos años, pues estaba prácticamente fuera de España. O sea, mi vida profesional ha sido prácticamente durante muchos años fuera de España y Y luego, bueno, mi padre es de Teruel y entonces cada vez que iba a Barcelona o a un sitio cerca de Zaragoza tenía que pasar por el Pilar. Entonces, bueno, es una relación muy especial, ¿no?, con esta ciudad, porque recuerdo, bueno, mi padre tenía, no sé, él se tuvo que ir después de la guerra muy temprano, bueno, dejó Teruel, él era de Gera del Albarracín, y bueno, pues era como una visita obligada, ¿no? Y entonces, como yo tenía por aquellos años, en los años 90, muchas exposiciones en Barcelona, trabajaba con Antonio Barnola, siempre hacíamos parada de Zaragoza. Y estoy hablando, pues eso, de los principios de los 90. O sea, en el 95 yo supongo que pasaría por aquí, por delante. El edificio no pasa desapercibido, es un edificio que tiene mucho carácter. Pero digamos que como ya visita a lo que es el espacio, aparte de la exposición del 2011, también he tenido ocasión de estar presente con la colección de Pilar Citoler. Entonces, pues bueno, o sea que he tenido, digamos, periódicamente una relación con el museo a lo largo de estos años, ¿no?
¿Tú, Carla?
¿Relación personal? O sea, laboral, quiero decir, ¿profesional?
Sí, ahora más profesional. Sí.
¿Profesional?
No, ahora la personal.
Ah, pues, con las dos.
Fuera, sí.
Fuera de lo profesional, que luego hablaremos, sí, también como vale, artistas, más personal.
Bueno, pues fuera de lo que es el trabajo artístico, esta trayectoria, pues de visitante, ¿eh? Siempre hay alguien que conoces, que te gusta o que admiras o que es compañera o compañero. También por la didáctica se llevan a cabo, acompañando algunas veces a las exposiciones, actividades muy interesantes también. Yo tengo dos niñas pequeñas y de hecho esta mañana hemos venido a estampar en la exposición Susume, por ejemplo, pues de visitante. Sí, vivo fuera, pero siempre que puedo o hay algo realmente que me interesa, pues venimos.
Ahora sí, como profesional, ¿cómo veis el museo?
Vale.
Bueno, yo creo que estamos en un momento muy particular, ¿no? En estos años donde yo creo que nos tenemos que resetear en todos los sentidos, pues este museo, como tantos otros se abrieron en España, ¿no?, en los años 90, hubo una fiebre de inauguraciones de centros culturales por toda España, ¿no? Y este es uno de ellos, ¿no? Es un caso también entre todos los que... Y bueno, pues ahora digamos que hay que reinventarse, ¿no? Los museos tienen que, de alguna forma, adaptarse a las circunstancias actuales donde toda la tecnología, la innovación, el mundo digital y la realidad virtual, pues están, de alguna forma, están repercutiendo, ¿no? Y yo creo que hay que pensar que hay que partir de cero, de alguna forma, aunque 30 años es una edad muy respetable, pero es un museo joven, yo considero que tiene mucho por hacer, ¿no? Y entonces yo creo que el hecho de estar hoy aquí también presente con una exposición dedicada a Goya, ¿no? Goya, un artista que yo creo que, bueno, se hablaba antes mucho, pero ahora se va a hablar más todavía a partir de la celebración de su centenario. Y creo que es un artista también por descubrir en muchos aspectos, ¿no? Entonces yo creo que al museo le pasa lo mismo, que es un museo por descubrir y que tiene también muchos desafíos por delante. Y entonces yo creo que eso dependerá también del criterio, yo creo que, bueno, del equipo directivo, de los presupuestos, porque yo creo que estos últimos años, sobre todo estas últimas décadas, la cultura está pasando a un segundo plano en temas de presupuestos, yo creo que hay que decirlo, y sería una pena. Yo creo que también los museos se tienen que abrir al mundo, al espectador, y el espectador tiene que, de alguna forma, sentirse atraído, ¿no? Y ese es el gran desafío, que la cultura siga siendo protagonista siga teniendo interés, ¿no?
Sí. Bajo mi punto de vista, no solo veo una institución o un edificio donde sean exposiciones, sino que también se intenta enriquecerlas con otras actividades, ¿no? Y eso me parece bastante, bastante importante, que no solo sea colgamos cuadros o colgamos esta exposición, la retiramos, cambiamos, sino, bueno, pues hay una terraza, se hacen actividades, se hacen conciertos, se intenta mantener un poco también vivo. También se cuida a los pequeños visitantes, que eso también es muy importante. Me parece súper importante. porque hoy, por ejemplo, digo, jolín, mi hija no se quería ir de ahí, del espacio que hay para pintar. Digo, qué maravilla. Y eso suele pasar siempre que venimos. Y bueno, pues lo veo que hay que cuidarlo y que hay que también que pedir pues que se mantenga como mínimo como ahora. Entonces que en el futuro se intente esos presupuestos que hablamos, eso, bueno, pues que haya una intención también por quien está al frente.
¿Y recordáis dónde estabais o qué estabais haciendo el 5 de julio de 1995? Un poco contexto vital. Que contexto vital así general, ¿no? Al final es cuando se aprueba el decreto de origen del IAC Pablo Serrano y hoy cerramos un poco estas celebraciones del 30 aniversario.
Uy, yo para eso soy un desastre porque tengo muy mala memoria, pero sé que por aquellos años o en aquel año, como os decía antes, estaba muy vinculado con Barcelona, hacía muchos viajes a Barcelona y sobre todo por Europa. Son los años en los que, bueno, el muro de Berlín ya se había, vamos, había estaba en plena transformación Berlín como capital de la cultura, como proyecto de capital cultural europea. Entonces estaba viviendo esos años de alguna forma, eran muy ilusionantes, yo creo que había mucho por hacer, pero ese día concreto no, lo tendría que mirar y no sé, me costaría... Pero vamos, que sí sé que yo tendría, pues eso, tenía 35 años y bueno, pues creciendo y cabalgando con la pintura y la fotografía en esos dos mundos que son los que me han acompañado siempre, ¿no?
Para mí es bastante fácil. Yo tenía 15, acababa de cumplir. Entonces probablemente estaría en mi habitación escuchando la radio e intentando grabar canciones que salieran que me gustaban para hacerme una cinta. O sea, es que seguro que estaba así. No hay duda.
Y por seguir con las preguntas difíciles, ¿tenéis alguna obra favorita presente en las colecciones del museo? ¿O artista? Algo un poquito más general.
Bueno, yo creo, más que una obra favorita, yo hablaría, creo que la colección de Pilar Citoler como conjunto, que acabase, digamos, para formar parte del museo, creo que fue un gran acierto. Entonces, ese tipo de operaciones o de acciones, pues creo que son importantes y que también abren el camino a que pueda haber más aportaciones en el futuro, porque al final un museo se hace, pues, por coleccionistas, por colecciones, por incorporaciones, o sea, se abre por muchas vías, ¿no? Y la colección de Pilar Citoler, pues yo creo que representa muy bien lo que es la dinámica hace una visión de lo que es el arte contemporáneo español, y bueno, español principalmente, pero también internacional, y creo que enriquece al museo, ¿no? Yo destacaría ese aspecto, pero vamos, lo importante es que bueno, que tiene mucho futuro, vamos, que tiene muchas posibilidades como lugar, como espacio de arte, ¿no?
Sí, creo que de esa colección hay algún Baselitz, puede ser, para mí fundamental. Y después, por citar también alguien nacional y por devoción a la generación del 27, creo que hay una litografía de Maruja Mayo que es un maniquí y que me parece preciosa. Y que para mí es una pieza clave, porque me gusta mucho ella.
Bueno, sí. También queríamos haceros preguntas, porque también formáis parte de este museo. Primero, José Manuel, estamos grabando además este podcast en tu exposición, Espacios Ocultos, Goya en Silencio, que se puede visitar hasta el 12 de octubre de este año. ¿Cómo es volver a exponer aquí? Porque desde 2011 no lo hacías. ¿Qué ha pasado en ese margen? ¿Cómo es volver otra vez aquí al museo?
Sí, bueno, tengo que decir que ha sido un privilegio trabajar con Lola Durán, que es la comisaria de la exposición, con el equipo del museo, con Julio, el director. O sea que he estado súper bien arropado, súper bien protegido, el equipo ha sido fantástico y la verdad es que, bueno, yo estoy muy contento de estar aquí y de tener esta exposición, ¿no? De presentar a Goya, digamos, la mirada de Goya desde, pues, a partir de la serie de Espacios Ocultos. Entonces, para mí es un privilegio estar aquí ahora, o sea que estoy muy agradecido y quería, pues, dar las gracias a todo el equipo, a todos los que estuvieron durante los días de montaje, a los que han participado también en el catálogo, o sea que yo estoy súper feliz. Cosa que no es muy frecuente en estos últimos años, pero bueno, quiero aprovechar, ¿no? Que, no todo sale bien como en esta ocasión y para mí ha sido un privilegio.
Carla. Ah, bueno, claro, en tu caso, sí, perdón. En este caso, a ti, la pregunta de cómo es exponer aquí, claro, es que me he adelantado y me estaba pensando que esa pregunta te la haremos un poquito, no sabemos fechas todavía.
En colectiva sí que he participado, o sea,
sí, o sea, pero te vamos a preguntar por individual ya con más peso, porque tenemos que decir, que no lo hemos dicho todavía, que Carla ha sido seleccionada en la sexta convocatoria de creación y producción artística, Pablo Serrano, Juana Francés. Ahora sí, por lo menos preguntarte cómo te sientes al respecto.
Pues muy contenta, sobre todo porque después de 6 años presentándome y dando la chapa, pues bueno, ya estoy. No, muy bien, muy contenta. Al principio un poco asustada también, porque pues ya era en inercia, ¿no? Bueno, pues me presento y bueno, y ha sucedido. Entonces también lleva un tiempo de organizarte, de decir, vale, a ver cómo lo voy a hacer, porque claro, también tengo mi trabajo que tiene relación con el mundo artístico, pero trabajo para otras personas imprimiendo y estampando y eso, desarrollando una labor de impresora. Entonces hay que compaginar. Pero muy contenta porque también tener un espacio, que es algo también característico e importante del IAC, donde puedas desplegarte, ver tu obra, solo tu obra. O sea, porque yo en mi taller siempre estoy entre carpetas, tarjetas, invitaciones, otras cosas, papeles para otras personas. Entonces, tener un sitio donde centrarte, ver lo que estás haciendo, solo eso, no distraerte, pues va a ser algo bueno. Y entonces, bien. No quiero pensar en una exposición final porque me da miedo o me agobia, pero bueno, vamos a ir haciendo y ya veremos qué sale. Sí, exacto.
Yo voy a aprovechar el error para preguntarte qué experiencia tuviste cuando has participado en una colectiva aquí.
Buena, muy buena. Claro, ya era una pieza que pertenecía a la colección del IAC, entonces yo tampoco tuve mucho que hacer, no vine a montaje, no vine, pero vamos, una ilusión tremenda. Fue algo muy bueno y muy importante. Muy ilusionada.
Estando en el museo, ahora ya los dos, en un museo dedicado a Pablo Serrano, ¿qué relación encontráis, si es que veis alguna, entre su trabajo y el vuestro? No sé si sentís como alguna conexión así artística.
Bueno, de Pablo Serrano, en principio mi trabajo está en principio alejado, ¿no?, de la obra, de lo que representa Pablo Serrano. Aunque a veces siempre puedes encontrar lazos, ¿no? Y de lo último que sobre la obra de Pablo Serrano que me llamó la atención fue su participación en los proyectos de los poblados de colonización que se hicieron en la época de los años 40. Era un proyecto se realizaron como 350 pueblos en España, de reubicación en espacios donde no había nada, ¿no? Y a pesar de la circunstancia, que estamos hablando de un periodo de una dictadura, en aquel proceso hubo una serie de arquitectos, artistas, que formaron un equipo y que de alguna forma desarrollaron lo más vanguardista de aquel momento, en una España que estaba aislada y que estaba, digamos, escondida, al margen del mundo, de lo que pasaba afuera, ¿no? Y sin embargo ahí se hizo un esfuerzo de experimentar, de innovación, y de colaboración de distintos gremios. No solamente había arquitectos, había pintores, escultores, se diseñaba todo el pueblo, desde el mobiliario urbano, el mobiliario religioso, todo era, digamos, una oportunidad. Y en ese proyecto participó Pablo Serrano, en uno de los que no sé si actualmente, tengo ganas de ir a conocerlo en directo, pero creo que una parte de ese trabajo ya no existe o ha desaparecido, pero tendría que investigar más qué ha sido de... Y me llamó la atención, ¿no?, que estuviese presente este artista en ese grupo, ¿no? Algunos han sido mucho más conocidos, luego incluso estaba Palazuelo, otra serie de artistas. Y bueno, es un artista con el que no he tenido una relación muy intensa, pero también es una oportunidad el hecho de que tenga un museo, ¿no?, una institución con su nombre, también te obliga a acercarte más a él. O sea que es importante, yo creo, que el museo tenga ese nombre, porque de alguna forma nos permite conocer más su trabajo, ¿no? Y es un artista que, bueno, que yo creo que también tiene tiene un recorrido por, o sea, no es todavía bien conocido, ¿no? Como tantos otros que hay en España, ¿no?
¿Y tú, Carla, ves algún vínculo con él?
Sí. La primera, es que claro, está muy bien esta entrevista porque te hace retroceder y pensar en hace mucho tiempo. La primera exposición, así, colectiva, seria, en la que participé fue con compañeros de la Escuela de Arte de casi todas las disciplinas en Crevillent, en el pueblo de Pablo Serrano, en el museo que hay allí, con obra de él también. Entonces, le guardo mucho pues, un recuerdo bonito, porque pues, tuvimos que hacer algo pensando en él, sintiendo inspiración en su trabajo, en su figura. Y actualmente, ya hace unos años, me he dado cuenta que también trabajo con la quema de materia, con recolecto del entorno de donde vivo, pues madera o bellota o lo que sea que haya, y con el fuego la transformo para luego trabajar. Entonces, también tiene algo que ver, ¿no?, con esa etapa suya de la quema, de la materia, el fuego. Y bueno, es algo bonito, que dices, parece que vas un poco también sorteándolo o no sé, o girando en torno a la figura, está bien.
Y terminamos con una pregunta de futuro, porque os hemos hecho muchas preguntas de pasado, toca una de futuro. ¿Qué esperáis de los próximos 30 años del IAC? ¿Alguna previsión?
Uf, qué pregunta.
Sí, es complicado porque no sabes qué va a ser de ti, como para saber qué va a ser de un museo.
Bueno, ojalá. Yo me ofrezco a estar aquí dentro de 30 años. Soy optimista. Tendría 95 años.
Tendrás. Y estarás, bueno, muy bien, además.
Y espero seguir pintando, aunque ahora, digamos, la pintura esté en un momento... Bueno, yo creo que no está en mal momento, ¿no? Las artes plásticas en general han vuelto a resurgir, ¿no? Yo creo que habrá un cansancio de tecnología, acabaremos un poco hartos, o yo por lo menos esa es la sensación que estoy percibiendo. Y espero que el arte siga, que siga vivo, ¿no? Y que siga vigente, ¿no? Yo pienso que el arte, si nos ha acompañado desde Altamira hasta hoy, ¿por qué no va a durar 30 años más, ¿no?
Sí, bueno, pues un poco lo que decía antes, que como mínimo esté como ahora, que no baje, que el apoyo crezca, que se mantenga lo que hay y que incluso haya más. Eso es como mínimo.
Sí. José Manuel, Carla, muchas gracias por estar con nosotros.
A vosotros.
Gracias a vosotros.
Gracias.
Pues aprovechamos este aplauso que ahora os vamos a volver a pedir para Julio, por favor, ¿nos acompañas? ¿Cuál es tu primer recuerdo?
Pues yo tengo, fíjate, dos primeros recuerdos, vamos a de esto, porque el primero es Pablo Serrano. Es decir, yo no soy de Zaragoza, yo soy de un pueblo, de Sástao, y recuerdo estar en el cole y venir de excursión a Zaragoza. Y entre las distintas visitas que hicimos, fuimos a la aljafería en los inicios de, estamos hablando de mediados de los 80, cuando se habían instalado las Cortes, estaban en proceso de restauración, todavía estaba muy, muy incipiente, y había una escultura de Pablo Serrano, nada más entrar en el patio de San Martín a la derecha, que era la unidad yunta giratoria. Y a mí eso me pareció brutal, que uno, que la tocásemos, que nos dejasen ahí de esto, y encima evidentemente la movimos y se movía en aspa y se juntaban y demás, y a mí eso me pareció alucinante. Y luego yo creo que como tú y demás, es decir, del primer museo de la sala Pablo Serrano, que era donde estamos ahora, y esos pasillos que ibas bajando, subiendo, y te ibas encontrando las esculturas.
Bueno, no lo hemos dicho, pero Julio Ramón es el director del IAC Pablo Serrano. Más allá de lo profesional, ¿qué relación tienes también a nivel personal con el museo? Sí, puedes separarlo, una cosa de la otra.
En estos momentos intento siempre separarlo. Pero antes de llegar aquí como director, pues era una relación de, pues eso, de venir a ver exposiciones. Es decir, tengo que reconocer que además yo con el arte contemporáneo tenía una relación así un poco... Porque, como digo, yo soy de Sestao, entonces yo tenía dos referentes dentro de lo que es el mundo del arte y el patrimonio, que era las ruinas romanas de Velilla de Ebro, con lo cual con el contemporáneo tampoco tenía que ver, y el monasterio de Rueda, medieval. Entonces yo ahí estaba en ambivalencia, pero, es decir, cuando pues, yo vengo a estudiar a Zaragoza, pues eso, a mediados de los 80, y entonces hay que tener en cuenta que en ese momento el museo no estaba, pero luego ya pues, estudias arte, te empiezas a interesar un poquito, te pasas, ves.
¿Y el 5 de julio de 1995 qué hacías?
Pues yo casi como Carla en este caso, pero 10 años después. Yo acababa de terminar la carrera, o sea, yo termino en junio del 95 la carrera, con lo cual los últimos exámenes fueron a finales de junio, con lo cual estaba celebrando de tit-tit-tit-tit-tit. Con lo cual no fui muy conocedor en ese momento que se había producido la constitución del IAC como tal. O sea, yo estaba...
otras ahí, cosas, ¿no?
En otras cosas.
Igual sí que recuerdas más la ampliación de 2011 sí. Por José Manuel Pérez Latorre.
Sí, sí, eso sí que lo recuerdo más.
¿Qué recuerdas?
Pues recuerdo el verlo crecer. Bueno, yo ya estaba trabajando en el mundo de museos. Yo estaba entonces en el Museo de Huesca. Y entonces recuerdo pues, todo el proceso con los compañeros del cierre y demás. Y luego, como muchos ciudadanos, es decir, yo acababa de ser padre en el 2009, entonces era el momento en que estaba, y entonces paseando a mi hijo venía, yo, otra cosa, pues, ¿qué vamos a hacer? Pasear para ver cómo va subiendo el Pablo Serrano. Entonces, yo paseaba con el niño y estaba ahí. O sea que...
Y si la pregunta ya a los artistas antes les ha costado, a ti esta pregunta, ¿tienes alguna obra favorita o artista?
Pues un poco el Pablo Serrano, ya os digo, es decir, me gusta. Yo tenía esa imagen de la unidad junta giratoria. Luego ya descubrí que la Plaza del Pilar tenía obra de Pablo Serrano, eso que empezaba a saber cuando ibas en la ofrenda. Sí, es otro de esos recuerdos que tienes de infancia, de pasar por la calle Alfonso y ver al fondo el alto relieve de la Avenida de la Virgen. Y entonces Pablo Serrano para mí está muy presente. Y yo creo que sí, que fundamentalmente es eso. Porque luego ya he ido descubriendo, ¿no? Es decir, que Juana Francés, por ejemplo, fue un descubrimiento. O sea que...
Uh-huh. Ya nos ponemos un poco más institucionales, pero después de ya más de 30 años, la misión del museo sigue estando clara, ¿no? Que es promover el acceso a la cultura y al arte contemporáneo. Además, ya lo hemos hablado con Carla y José Manuel, que han destacado eso. Con especial atención al arte aragonés también.
Sí, es decir, dentro de lo que es, y al fin y al cabo las colecciones se asientan en esas patas, ¿no? Es decir, por un lado el arte aragonés, somos Instituto Aragonés de Arte y Cultura Contemporánea, por tanto, evidentemente el arte aragonés está muy presente y es el centro, con otra de las patas que es Pablo Serrano, porque hay que recordar que fue gracias a él que hoy estamos aquí hablando en este museo, porque 30 años del IAC y 40 años desde que se constituye la Fundación Museo Pablo Serrano por la donación de Pablo Serrano de su obra, lo que él llamó al pueblo aragonés. Entonces ese germen 40 y 30, pues evidentemente es importante. Pero además con algo que ya estableció el propio Pablo Serrano, y es el que estuviese abierto a los artistas, y ahí es el ejemplo de Carla y las que la han precedido en la convocatoria que conseguimos poner en marcha desde la Comisión Asesora de la Obra de Pablo Serrano, de esa convocatoria para abrir el museo a que los artistas vengan a crear en el propio museo, o a intentar crear, ¿no, Carla?
Y dentro de esa apertura del museo, normalmente, sobre todo en el Pablo Serrano, lo que quizá más pueda ver el público son la cantidad de exposiciones que se hacen al año, pero tenemos que destacar que es que se hacen muchas más cosas y hay trabajos que no se suelen ver y que son imprescindibles. La investigación, la conservación y, por supuesto, la divulgación, como por ejemplo con este podcast.
Sí, evidentemente dentro de lo que es la misión de los museos está esa investigar, divulgar y demás, pero es algo que, y las exposiciones forman parte de esa divulgación, de ese dar a conocer, evidentemente, y mostrar. Pero las actividades van mucho más allá. Es decir, están las actividades con colegios, que es quizá un clásico y siempre decimos ese público cautivo, ¿no? Es decir, los pobres niños pues no les queda otra si sus profes han organizado una visita al museo, pues les toca luego. Hay algunas que lo recuerdan de manera no Ana, bien.
Pero si iba a decir, luego nos acordamos.
Luego os acordáis. Pero luego sí que es cierto que nosotros intentamos abrirlo con toda una serie de actividades o acciones de divulgación. Y contenido que es, por ejemplo, en apellido que llevamos de cultura contemporánea, pues con el espacio abierto de cultura. Y es decir, todos los años hacemos una convocatoria para abrirlo a colectivos, asociaciones, grupos que quieran participar y hacer lo que ellos hacen en el museo. Lo digo así en genérico, es decir, porque este año, por ejemplo, tenemos un coro ensayando, que de vez en cuando estar atentos porque abren su ensayo a los visitantes del museo. Tenemos actividades de cerámica, tenemos actividades de escultura y de otros colectivos, club de lectura, es decir, que todo eso en los espacios del museo, porque nos parecía importante que los espacios del museo estuviesen abiertos a la ciudadanía, más allá de los momentos en los que estamos abiertos al público en cuanto a las salas de exposiciones o bien en los talleres de los niños o de las familias, porque había más momentos del día en los que se podían hacer más cosas y los ciudadanos, los visitantes, la gente pudiese venir y que el museo formase parte de ellos.
Un poco en relación a esto, queríamos traer una frase de Pablo Serrano que además tenéis destacada en la web porque entendemos que pues, conectáis mucho con ella, ¿no? Que es, el museo es el intermediario entre la obra y el receptor. Si es solamente un museo de recogida de obras, es un museo muerto. No sé si tenéis esta frase.
Sí, yo creo que lo dice todo. Evidentemente, Pablo Serrano fundamentalmente era artista, por tanto, evidentemente los museos los veía como un espacio de mostrar la obra, pero no. Además hay que tener en cuenta en el momento históricamente en el que está hablando también Pablo Serrano, que es en el siglo XX, donde se pone en cuestión la función y la misión de los museos. A partir de mediados del siglo XX, tras la Segunda Guerra Mundial y demás, se empieza a plantear que los museos no son simplemente espacios de almacenaje de obras, sino que son mucho más. Y los artistas, y en este caso Pablo Serrano, además Pablo Serrano, como otros muchos que comentaba José Manuel, en esos años 40 y 50 empiezan a intentar dinamizar el arte, y en este caso el arte contemporáneo, quieren que justamente pues eso, que los museos sean un lugar de intercambio, que incluso que el arte contemporáneo y el arte salga a la calle y lo encuentren. Por eso el participar en los pueblos de repoblación pues les parece una idea estupenda, porque es una forma de mostrar el arte que se está haciendo.
Y luego hablamos de Pablo Serrano, Juana Francés, ejemplos como Carla, pero hay que destacar que el Pablo Serrano no solamente es para arte aragonés, sino que uno de sus objetivos es contextualizar a nivel nacional e internacional.
Exacto, evidentemente, porque por mucho que nos queramos a nosotros mismos y Aragón y demás, formamos parte de un mundo, es decir, y los artistas de aquí viajan fuera, se ven influenciados por todo lo que pasa y cada vez más en este mundo, como suele decirse, tan global, ¿no? Pero es que además hay artistas de no nacidos aquí o no aragoneses de primeras que vienen a Aragón, se asientan en Aragón, están un tiempo, crean, se relacionan con quienes estamos aquí. Por tanto, evidentemente, esa contextualización es justamente eso, es decir, no crear una isla y nos ponemos unas vendas y solo vemos más allá de lo que tenemos delante de nuestras narices, como suele decirse, sino que hay que abrirse a todo lo que pasa en nuestro entorno.
Y además de la colección permanente, las exposiciones temporales y las convocatorias de investigación y creación artística, bueno, todos estos proyectos convierten un poco al museo en, creo que es uno de los objetivos también, ser el epicentro de creación artística y cultural de Aragón. Lo habéis conseguido en estos años, ¿no?
Bueno, eso tienen que decir los demás. Pero sí que es cierto que lo que intentamos es que, además, las exposiciones que aquí se puedan hacer viajen a otros puntos de Aragón, es decir, para llevarlo justamente a ese territorio, o que alguna exposición que se ha hecho en otro museo de la comunidad autónoma pueda venir a hacerse aquí. Pues lo hemos hecho con el Museo de Teruel o con otros, y al revés, es decir, nosotros llevamos también para allá.
Y ya para cerrar, ¿qué esperas de los próximos 30 años? Del Pablo
venir
Serrano.
De visitante. Aquí José Manuel quiere seguir trabajando, que me parece estupendo. Yo espero venir de visitante.
Pues muchas gracias.
Y que eso, que siga muy activo, que lo hayamos hecho y que lo sigamos haciendo nuestro y que evidentemente forme parte de todos nosotros.
Muchas gracias, Julio, por estar en el podcast.
A vosotros.
Pues hasta aquí este episodio especial por la Noche en Blanco 2026, que esperamos os haya gustado y sobre todo hecho aflorar algún que otro recuerdo vivido en el IAC Pablo Serrano.
Muchas gracias Julio, Carla y José Manuel por participar y compartir con nosotros vuestras experiencias. Al público en directo que ha venido al museo un sábado 27 de junio a las 7 de la tarde con el calor que hace. Y muchas gracias también a ti por escucharnos. Muy pronto una nueva entrega del podcast del IAC Pablo Serrano.